Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Hola, soy Verónica Ortega. Y bueno, el 8M representa para nosotras un espacio abierto para la visibilización de todas las mujeres a lo largo de la historia que han venido luchando y siguen haciéndolo a través del movimiento feminista. Esto con la intención de lograr pues la reforma de las leyes, el derecho al voto, la libertad sexual, el reconocimiento de nuestros derechos y creo que con ello pues persistir en la búsqueda de la igualdad, el respeto y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Es un hecho que falta mucho camino por recorrer, sin embargo el 8M ha ido abriendo un derrotero en el que vamos todas juntas pues rompiendo los paradigmas, enfrentando miedos y esto nos permite ver con mucha más claridad hacia dónde nos dirigimos, qué espacio nos pertenecen y que nos han sido negados y de qué manera vamos a seguir luchando por recuperarlos. El 8M es un espacio para nosotras, de nosotras y lo hemos ido forjando todas juntas para terminar con la violencia, la discriminación, la sexualización y utilización de nuestros cuerpos y por supuesto la desigualdad. El 8M pues nos ha hecho mucho más fuertes y no más un mundo sin nosotras hasta que la dignidad se haga costumbre.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas. tropas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Punto 5.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día un fulano te apaga los ojos. Nunca como en este día esa frase ha adquirido más fuerza que en este 8M. ¿Y qué significa que nos apaguen los ojos? Puede ser la muerte, por supuesto, pero hay muchas muertes a lo largo de la vida de cada mujer que nos apagan los ojos. Y el día de hoy, mi mensaje para ti que me estás escuchando es que no dejes que nadie apague tus luces. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y el día de hoy tengo el gusto una vez más de tener este programa al que los invito a todos ustedes y que es un lunes de ellas. Pero por ser 8M el día de hoy, invité a mis amigas, a mis compañeras de lucha que han hecho posible que los lunes de ellas no sean nada más el 8 de marzo, sino todos los días del año, gracias también a ellas y por supuesto a Radio Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida entonces a Edith Preciado, que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Edith? ¡Qué milagro!
Hola, ¿qué tal? Qué gusto por fin volver a esta cabina. Se escucha bien raro así con los cubrebocas. Cierto es. Yo escuchándolos ustedes, se escucha muy raro, pues sí.
Cierto
es. Qué gusto volver aquí a esta cabina y todavía más especial en un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estamos aquí nosotras juntas en la lucha desde nuestra trinchera, desde esta cabina. Con mucho gusto de saludarlos. Les recuerdo mis redes en Twitter, @predit con doble E, y también en Instagram. También está aquí enfrente de mí Jackie.
Hola, ¿cómo están?
Milagro.
Sí, ya tenía mucho tiempo sin venir. Estoy muy contenta de estar con todas ustedes. Y gracias por estarnos escuchando en este día de mucha batalla, de mucho sentimiento que, no sé, me pone algo, pues, nerviosa. Estoy también emocionada y espero que se queden con nosotros a lo largo de este programa.
Y hablando de compañeras de lucha y de milagros al aire, tengo el gusto de tener también aquí a Gaby Bautista, que sigue de su after de La Voz de la Luna y se vino para acá.
Hola, ¿cómo están? Sí, estoy aquí como, me decía Sael, que como Deadpool, ¿no? Con los cubrebocas, pero la verdad muy contenta de estar aquí en Radio Universidad, en la cabina, en los micrófonos. Como saben, los radioescuchas, yo soy del super ultra grupo de riesgo, entonces aquí estoy, me da mucho gusto, hacía un año que no venía a la cabina en vivo de la radio y estoy muy feliz, somos muy afortunados de estar aquí y de poder utilizar los micrófonos. Anabel, Edith, Jackie, un abrazo fuerte, estamos juntas, todas juntas y como dicen, acuerpadas, ¿no? Sosteniendo esta lucha.
Sin duda hay muchas preguntas que me gustaría hacerles a ustedes que nos acompañan, pero también decirle a nuestra audiencia que a través de nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5 en Facebook, queremos que nos cuenten qué piensan ustedes de este palacio de gobierno amurallado en este 8M, qué nos hace sentir. Y es una pregunta que quiero hacerles también a ustedes, chicas, que me acompañan aquí en cabina, ¿qué nos hace sentir este palacio amurallado?
Híjole.
Pues creo que de primera impresión es indignante cómo hay tanta protección, pero me gustó toda la estrategia, todo el dolor que se pudo plasmar en esa valla que pusieron alrededor, creo que fue algo muy significativo.
Sí, de primera mano, o sea, pues un muro que te dice, ¿no? La división es lo con lo primero que te quedas. Y pues sí, te desilusiona obviamente la parte del gobierno, ese sentimiento que te dices, ¿cómo es posible que después de tanto sigan teniendo una actitud así tan, pues, poco sensible en general, ¿no? Pero sí, como dice Jackie, las imágenes de ese muro, de todo lo que se plasmó, de todo lo que se está plasmando, porque todavía están ahí, es increíble, la verdad. Y son muchísimas mujeres las que están ahí.
Pues la imagen para mí del palacio, la máxima casa, ¿no? De los mexicanos y así, el palacio presidencial amurallado. Al principio pensé que era el símbolo de, o sea, viéndolo amurallado, dije, bueno, pues este es el símbolo del pacto patriarcal, ¿no? Uh-huh. Y dijo, ojalá lo intervengan. Me encantaría que en ese muro existiera un mural que fuera muy potente, y así lo hicieron. Se transformó en este muro que denunciaba que México es un país feminicida, y se transformó también el palacio presidencial en un canvas perfecto para poder denunciarle esto al mundo. Fue una fotografía en ese sentido perfecta.
Ajá. ¿Y vieron las flores? ¿Vieron esas imágenes súper poderosas para mí de cómo las mujeres de todas las edades iban a hacer que surgieran las flores en esa barrera que nos puso el gobierno, como diciendo, ustedes ni se acerquen, ni se atrevan, y de pronto nacen flores de ese muro? Me pareció una metáfora súper fuerte.
Sí.
Era ahí como ese sentimiento de dolor por todo lo que significa, pero también es algo muy bonito ver cómo tanta, pues no sé, esa manera de expresarse, es algo muy bonito ver todo con las flores. Creo que más allá de sentir que estamos, por una parte, impedidas de ir ahí físicamente, creo que es algo muy simbólico que nos representa, y claro que aunque sea una florecita, es una parte de cada una de nosotras.
Sí, sí representa nuestra voz, creo. Ajá. Pero también representa lo que es el poner una barrera a un diálogo que es urgente y necesario aquí en México, en donde se tiene que hablar de que es necesario que existan leyes que protejan a las mujeres, que es necesario que existan investigaciones que vayan a fondo en tanto los crímenes relacionados con las mujeres, que haya políticas que atiendan la desigualdad, no solamente la inequidad que las mujeres estamos denunciando, sino incluso la inequidad que mismas mujeres sufren entre mujeres, ¿no?
Ajá.
Porque están la lucha feminista, la lucha de las mujeres, se puede nombrar como una, pero en realidad hay muchas luchas dentro, y no precisamente por el poder de ver quién tiene la razón feminista, no, sino por las condiciones de vida de las mujeres que viven específicamente distintos grupos de mujeres en este país. Y entonces es una forma de decir, no me interesa escucharlas, no me interesa saber qué es lo que está pasando. Y eso sí me parece preocupante, y me parece que tenemos que estar poniendo siempre el punto sobre las IES, en tanto decir, necesitamos este diálogo, necesitamos acciones, necesitamos protección, pero sobre todo necesitamos un cambio cultural. Y este tipo de cambio cultural tenemos que empujarlo todas, todos, todes los que estén interesados en, primero, reflexionar en cómo es la vida de las mujeres, pero también en crear un mundo que sea acogible para las mujeres, que las mujeres puedan vivir en él en paz, seguras, para poder desarrollarse, para poder ser libres, para poder ser felices.
Otra cosa de las que quería preguntarles el día de hoy es, ¿qué estamos pensando las mujeres en este 8 de marzo? Después de una marcha tan histórica, tan revolucionaria como la que vivimos el año pasado, donde estábamos decididas a romper lo que fuera necesario con tal de que nuestras voces se escucharan, este año en específico, con estas condiciones que tal vez nos impiden salir a marchar masivamente como el año pasado, ¿qué estamos pensando? ¿Ustedes qué creen?
Híjole, qué fuerte. Digo, y aparte, después de todo lo que pasó el año pasado, con la, valga la redundancia, con la pandemia, de hecho, me tocó ver de pasada la marcha que hicieron a las 12, que se dieron cita en la Normal, en la Glorieta de la Normal, y apenas iban llegando algunas chavas, creo que me alcancé a ver unas, no sé, entre 100 o 200 mujeres. Y creo que, o sea, sí fue bastante la diferencia al año pasado, o sea, cuando íbamos para allá, ya aquí yo, o sea, se veía todo el centro, pues eso, ¿no? Lleno completamente.
Todo
morado. Empezabas a ver chicas desde, no sé, unas 6, 7 cuadras atrás, ya veías los grupos de personas, de mujeres acompañándose para la marcha. Y ahora la verdad es que fue muy difícil ver esto, ¿no? O sea, no, por una parte, el juntarnos físicamente sí fue difícil. Pero pues por ahí también había una amiga que comentaba, bueno, pues a lo mejor desde mi trinchera, desde las redes sociales, también en el día a día, o sea, el llevar este día a una reflexión que no se quede solamente, pues eso, en la marcha, en el evento, en lo que es, pues nos obliga más en esta situación de pandemia a hacer esa reflexión. ¿No?
Y creo que también se presta mucho en las redes sociales para estar, no sé, publicando cosas, estar atentas a diferentes foros, a diferentes pláticas que haya por Zoom, y de alguna forma estar ahí presentes y mostrar como eso de, okay, estoy aquí en mi casa, pero estoy haciendo algo. También creo que es muy importante eso, mantenernos activas, aunque sea seguras, pero dentro de casa, pero estar, pues no sé, manifestándonos aunque sea por redes. A mí también en el transcurso del trabajo para acá vi muchísimas mujeres que traían playeras de color morado. Entonces, tal vez no pudieron asistir, pero traían ese color tan, tan significativo de este día.
¿Tú qué estás pensando, Gaby, en este 8M?
Bueno, pienso muchísimas cosas. Ay, Dios. Pienso que hay mucha polarización, es un día muy polarizado, el 8M, pero recuerden que es un día necesario en el que tenemos que reflexionar las condiciones de vida de las mujeres. Y esta reflexión la tenemos que hacer tanto hombres como mujeres. Pienso que es una lástima que no podamos reunirnos tan masivamente como el año pasado, ¿no? Porque creo que fue un evento, el del año pasado, que realmente nos marcó a muchísimas. Y ahora no podernos reunir está difícil, ¿no? Entonces la pregunta es esa. La pandemia es tenaz, ¿no? Nos cambió la vida a muchas personas. Y entonces, ¿cómo podemos crear espacios creativos para podernos reunir, para podernos hablar? Finalmente, vivir las cosas desde las redes sociales está bien. Puedo hacer ejercicio a mi libertad de expresión, pero también es una realidad, digamos, que podría estar sesgada en ese sentido, que no sustituye el encuentro personal, ¿no? Y entonces buscar formas creativas de estar juntas, buscar formas creativas de podernos ponernos a pensar qué acciones vamos a tomar, qué cosas vamos a estar reflexionando, qué vamos a hacer, me parece que es para mí la reflexión más importante de hoy, porque si bien a través de internet podemos enterarnos no solamente de las cosas que están pasando en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, podemos buscar formas de estar cara a cara, ¿no? Creo que la acción conjunta, la acción entre todas, puede llevar a empujar esta reflexión y también a empujar los cambios que estamos buscando.
Para mí es un día súper emotivo y quiero compartírselos. Creo que me pasa un poco como a Jackie cuando platicaba al inicio del programa. Me mueve muchas emociones, sobre todo de sentirme muy conmovida, ¿no? De ver que estamos tan juntas.
Ese día que estábamos en la marcha, yo sí, o sea, yo estaba así al borde de llorar y yo como, no.
Yo sí lloré.
Sí, o sea, es que es algo como muy bonito porque estás entre todas y es como de sí, o sea, qué chido es esto.
Sí, se te enchilna de la piel al escuchar las consignas, gritarlas, o sea, de verdad esa vibración de estar todas juntas y escuchar las consignas es invaluable, o brincar al mismo tiempo, ¿no?
O sentirse seguras entre todas nosotras, claro. ¿No? Sí. Eso es de lo más valuable. Y es de las cosas que a muchas personas les es muy difícil de entender. Esta cuestión de que cuando estamos juntas y, como dicen muchas luchadoras, acuerpadas, cuando estamos juntas formando este gran cuerpo, nos sentimos seguras. No hay problema de estar en la calle, no hay problema de vestirse como una quiera, no hay problema de brincar, no hay problema de expresarse, no hay problema de jalarse los pelos, ¿me entienden? O sea, no hay problema, sí. Estamos seguras entre nosotras y ese sentimiento creo que debe resguardarse como un tesoro bien chido. Como tú dices, Anabel, de que conmueve mucho.
Sí. También para mí, el año pasado creo que les había platicado que yo estaba donde hubo un disturbio, ¿no? Era la primera marcha de mi mamá, en ese que la convencimos de ir. Saludos a mi mamá, si me está oyendo. Y de repente parece que hubo un disturbio y para mí fue muy fuerte como en medio del miedo, las chicas que estaban como alrededor cuidaban a las que no conocían, ¿no? Todas hicimos como esto de resguardarnos. Y hoy estoy aquí sentada en cabina con todas ustedes, el día que nos pusimos la misma playera, sabiendo que estamos compartiendo esa misma lucha y que de pronto esto es lo que me parece más conmovedor. Yo nunca pensé que algún día en mi historia iba a haber un movimiento en el que todas estuvieran como tan al pendiente las unas de las otras y que nos estuviéramos ayudando a partir de experiencias tan comunes. Y eso me parece tan vital recordar el día de hoy, que estamos todas viviendo cosas que cada una de nosotras pensábamos que nada más nos pasaban a nosotros, ¿no? Sí. Ay, me pasó esta cosa, me hizo sentir de esta forma y de repente pues lo guardabas, ¿no? En el secreto, no querías compartirlo. Y hoy me encuentro en un momento histórico en el que volteamos y nos decimos, me está pasando esto, ¡ah, a mí también! Y de hecho ya me pasó otras tres veces y que nos hace súper fuertes.
Sí, es como lo equivalente a tomarnos de la mano, ¿no? El compartir estos mismos sentimientos, estas mismas expresiones, pues es estar juntas, como dice Gaby, no estar acuerpadas también, ¿no? En ese sentido.
Y un feminismo también quizás un poco de la ternura, agregaría yo, ¿no? Esta cosa de entender a las que no han pasado por el mismo proceso que tú, o que apenas están descubriendo algo, o que les puedes evitar algo feo y estás ahí y les dices, oye, tengo que decirte algo, soy tu tía, la de aquí enfrente, y esto es por tu bien, ¿no?
Fíjate cómo al patriarcado, la ternura nomás no, ni siquiera la pueden imaginar, ¿sabes? No. Como que se les hace error en la Matrix, no sé, de pensar que la ternura puede ser también una actitud pública, ¿no? Porque cuando se pone en mecanismo toda esta energía que es la patriarcal, por supuesto no cabe absolutamente nada de ternura, ni de amor, ni de paz, ni de acuerpamiento, ni nada de eso, ¿no? Entonces, que el movimiento feminista y sobre todo en este año que nos ha cambiado la vida, se haya puesto la ternura como tema de conversación pública y como tema de un asunto necesario para poder sanar nuestras relaciones sociales, eso es bien importante. Es de lo que ha pasado en este año espantoso de pandemia, pero que este tema se ha podido poner en una agenda pública y que podamos platicar entre todas para comprenderlo.
Sí, yo nunca esperé tampoco eso, ¿saben? En el debate público, ¿cuándo habíamos oído la ternura como algo vital? O sea, no, o sea, era como hasta absurdo, ¿no? Como
ajá,
hasta
ingenuo.
Sí, como hasta tonto, ¿no? ¿Cómo vas a poner ese término? Y hoy es parte de la agenda pública, ¿no? Esa cosa de tenemos que hablar de la ternura y tiene un sentido en una sociedad en la que vivimos. No sé si a ustedes les pasa igual.
Sí, yo creo que nunca se había dimensionado, o sea, esta emoción como un rector pues para la vida pública, ¿no? En general, el no reconocer estos sentimientos y expresiones, sentimiento como es la ternura y que genera varios cambios, ¿no?
Claro, y es la ternura también entendida como una fuerza que acompaña. También otra cosa que es que ha sido un trabajo constante de concientización es que las mujeres, hay mujeres que sufren muchísimo, y que estar acompañadas y que haya un hilo de acompañamiento con ternura en medio es súper importante para las mujeres que más sufren, incluso que sufren más que una misma, ¿no? Pienso en las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, pienso en las mujeres indígenas, pienso en personas que sufren realmente no solamente la violencia estructurada y sistemática que existe hacia las mujeres, sino otras violencias como la discriminación, como la pobreza, como la violencia, tal cual, la violencia de guerra que hay aquí en México. Y esta ternura tan importante como una forma de solidaridad, de decir, no estás sola, porque yo te estoy acompañando y te vamos a ayudar a que seas fuerte para lo que sea, para denunciar, para expresarte, para llevar tus sentimientos a una parte en la que puedas avanzar y rendirle también nosotras un tributo a esa valentía de a las mujeres que están sufriendo y con las que nos hacemos solidarias, este hilo de la ternura ha sido fundamental, fundamental y súper importante como un factor de libertad y un factor de caída de 20.
Ese acompañamiento de la caída de 20, quiero decir que es fundamental y cambia nuestras vidas.
Sí, claro, porque también muchas veces se tiene esa idea que entre nosotras nos estamos como que tirando, como que entre nosotras no hay esa empatía, y claro que no. Creo que también eso nos muestra mucho el tratar de siempre empatizar, de comprender, de tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y de no sentir que entre nosotras somos una competencia.
¿Qué les parece si vamos a escuchar esta canción que tenemos para ustedes y regresamos con este tema sobre dejar de competir entre nosotras, que me parece que ha cambiado mucho de nuestra relación con casi todo? Pero no se vayan, vamos a escuchar esta canción y regresamos a Los Lunes de Ellas.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Esta mochila que cargamos, más pesada que el cemento. Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento. Tantas veces nos callamos, quedamos en el intento de sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento que si un macho nos faja es porque algo habremos hecho. No me trago más la mierda, no compro el puto invento. Hoy nada más nos ata, somos libres como el viento. Vamos a alzar la voz por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Difícil despertarse cuando duele. La verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele. Si no vende, si incomoda, no pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora. Todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo, nos están matando a todas.
Mírenlas, ahí vienen, mujeres valientes. Larga vida ellas, guerreras combatientes. Óiganlas, ahí vienen, mujeres valientes. Sus voces ya no duermen, ni una menos, ni una más. Ni una menos, ni una más. Mírenlas.
En contraste con la marcha del año pasado, este año el panorama es diferente, pues nos enfrentamos a una pandemia mundial, donde no se pueden reunir la misma cantidad de hermanas del año pasado, en especial porque nos acompañaban nuestras madres y abuelas, quienes ahora forman parte de la población en riesgo. Eso no significa que no tenga el mismo impacto, ya que se hace un llamado especial a quienes decidan asistir, el uso todo el tiempo de cubrebocas y de mantener la sana distancia. En lo personal, la sensación de la marcha del año pasado es indescriptible. Sientes dolor, rabia y mucha tristeza. Pero también hay una luz de esperanza, de justicia. Quieres abrazar a todas las que te acompañan. Aunque este año la lucha puede hacerse mediante lecturas, talleres en Zoom y actividades que no nos pongan en riesgo, el objetivo y el sentimiento sigue siendo el mismo. La lucha continúa, presencial o en casa. Cada 8 de marzo, año tras año, será emblemático para las generaciones futuras.
Desafiante. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares.
Ni encerrada ni con miedo.
Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme. Y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares. No más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo.
Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho.
Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo.
Hola, yo soy Andy. Para mí el 8 de marzo representa lucha, ¿no? Representa un recordatorio de que es una lucha de largo aliento, que todavía nos falta muchísimo para realmente encontrar la igualdad y acabar, ¿no?, con un sistema patriarcal que por desde siempre, más bien que desde siempre, las mujeres nos ha violentado, ¿no? Y nos sigue matando. Entonces es el recordatorio de que debemos seguir luchando, ¿no? Y que desde la trinchera en la que me toca estar, ¿no? Desde mi maternidad, desde la docencia, desde el trabajo colectivo, me toca poner al centro el feminismo, ¿no? Y sobre todo la empatía, el respeto, la igualdad y el alzar la voz, ¿no? El no quedarnos calladas. ¿Y cómo lo voy a celebrar? Bueno, pues debido a la pandemia, este año no me tocará salir a la calle. Me va a tocar quedarme acá, estar desde las redes sociales y apoyando, ¿no?, a las valientes que van a estar ahí en la primera línea, ¿no?, gritando por nosotras. Me toca estar en casa, me toca estar con mi pequeño, me toca enseñarle, ¿no?, platicarle de qué va este día tan importante. Y pues sobre todo pensar, ¿no?, que no solamente es hoy, que todos los días debemos seguir luchando.
Punto 5.
Ya estamos de regreso este lunes de ellas en Punto 5. Quiero agradecer muchísimo a Anaí, Andy, Fanny, Nelly, Jess, Vero, Yasmín, Ana y Denny, que el día de hoy nos compartieron su testimonio para que pudiéramos escucharlo hoy en Punto 5. Muchas gracias a todas ustedes por permitir que sus voces estén aquí. Y también debemos agradecer, por supuesto, a quienes hoy están del otro lado del cristal: Alberto González en los controles, a Sael López, que el día de hoy le tocó estar como productor. Muchas gracias a ustedes y a todos los hombres que comienzan a tener dudas, que tratan de unirse de una manera discreta y como a partir de analizar su privilegio y las cosas que tienen que cambiar. A todos ustedes, muchas gracias por estar en la lucha desde el lugar que les corresponde. Antes de irnos a corte, estábamos platicando sobre cómo ha cambiado nuestra vida desde que nos dimos cuenta de que no éramos enemigas, como la sociedad nos ha hecho creer. Y pues para mí ha cambiado mucho mi vida a raíz de eso, porque entonces hay como una pequeña voz en mi cabeza que todo el tiempo me dice: sé compasiva con esta otra mujer, estamos para ayudarnos, no para destruirnos. Y es un fenómeno que escucho mucho recientemente y que también creo que muchas compartimos. ¿Qué opinan de esto?
Pues creo que es algo muy importante para que pase todo esto del feminismo, estar unidas, ser nosotras empáticas con las otras mujeres, no ponernos el pie entre nosotras, al contrario, tratar de comprender esa situación por la que ella está pasando y no simplemente juzgarla, porque muchas veces nosotras también entramos en ese papel de es que tú hiciste esto, cuando las cosas no son así. Entonces es muy importante tratar de empatizar y tratar de ayudar también, y no nada más ir juzgando a las personas.
Sí, yo creo que a lo mejor puede ser, no sé, una tarea difícil reflexionarlo, por decirlo así, o que a algunas tal vez les puede costar más trabajo que a otras, pero sí, como dice, hay que ponerse en el lugar de la otra. Es mucho más fácil hacerlo entre nosotras, porque de verdad sabemos que tenemos un contexto desigual frente a los hombres, ¿no? Entonces, sí es fácil de verdad decir, bueno, es que, o sea, te entiendo porque yo he pasado por ahí, porque a lo mejor voy a pasar después por ahí. Entonces, creo que a veces nos falta esa, puede faltarnos esa sensibilidad, pero una vez que lo haces de verdad, o sea, te sientes pues como hermana, ¿no? O sea, de verdad lo haces y te sientes con una relación tan cercana que de verdad cualquier mujer que esté a tu lado la puedes sentir como parte de tu familia, ¿no?
O de tu equipo.
O de tu equipo, exactamente. Y es que es eso, somos una manada, como, o sea, somos una manada y hay que entenderlos. Es muy fácil tal vez decirlo, pero de verdad, o sea, nos ponemos a reflexionar sobre esto y es muy, muy, muy bonito poder estar todas juntas y apoyarnos, como soporte. Iba a decir soportarnos, pero te quería dar el contexto de el soporte que te da como ese bastón, ese acompañamiento. Eso es muy, muy importante y es muy bonito hacerlo, ¿no?
¿Tú qué opinas, Gaby?
Es un proceso que dura mucho tiempo. No es tan sencillo llegar a esa conclusión. Personalmente lo digo, hablo de la cuestión personal, o sea, es primero pensar en tu propia vida, es decir, okay, no sé si esto que me pasó es normal o no, ¿no? Y luego, empiezas a observar que es algo como generalizado y luego empiezas a observar que es algo sistematizado y empiezas a negarte a ser víctima de un sistema, ¿no? Y empiezas a pensar que si tú lo viviste así, tal vez alguien más lo vivió de esa manera, ¿no? Entonces es un proceso largo, es un paso tras paso tras paso que en el que en el camino te encuentras con muchas compañeras que te van orientando también en este reconocimiento de la vida de las mujeres hasta un punto en el que dices, okay, sí, creo que hemos vivido lo mismo, dado que esta cuestión patriarcal está muy arraigada en nuestro ADN social. Y el machismo, además, es una enfermedad social que todos vivimos. Y entonces, cuando comienzas a ser sensible de eso, a sacar las antenitas, dices, creo que estoy lista para empezar a ejercer esa solidaridad en tanto sé que eso que puede estar viviendo alguien más, yo también lo estoy viviendo, ¿no? Tú misma lo decías, Anabel, ahorita antes del corte, ¿no? De estar todas juntas precisamente en este contexto solidario, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente nunca tuve encima de mí esa idea de que las mujeres éramos rivales, ¿no? Pero luego cuando crecí y llegó la edad de tener novios, yo afortunadamente no tuve novios en mi adolescencia. Y entonces podía ver cómo se aplaudía y se azuzaba esta competencia entre mujeres de seguramente la otra hizo tal, mira nada más esa vieja que, ¿por qué? ¿No? Y entonces hay que tener la suficiente inteligencia para fijarse de que estamos regalando la energía a ese tipo de conductas, poniéndole gasolina a ese fuego, en lugar de comenzar a pensar en la solidaridad entre mujeres, que es un cambio que las mujeres mismas tenemos que hacer, porque está arraigado en nuestro ADN social, ¿no? No quiere decir que nuestros papás nos han educado así, no, está arraigado en un ADN social, se aplaude el que podamos discriminar a una mujer aparentemente villana, ¿no? Se aplaude que podamos ser gandallas uno con el otro, que eso es algo súper patriarcal, ¿no? Y entonces por eso les digo que es un proceso que toma mucho tiempo y que también toma mucha energía defenderlo. Es decir, ya llegué a esta conclusión, sé identificarlo, lo voy a señalar, entonces seguramente lo señalas y se te vienen encima medio mundo y luego, bueno, sales de la turba y de las piedras y todo, ok, voy a seguir caminando porque hay que seguir señalando esto, ¿no? Entre otras, de que se aplaude, que se vea a las mujeres siendo rivales, y entonces es una de las cosas que no debemos permitir.
Y que ya está cambiando. Ahora, con lo del Palacio de Gobierno amurallado, que es con lo que comenzamos platicando el día de hoy, me hizo pensar mucho. ¿Nos tienen miedo? Y si nos tienen miedo, ¿de qué tienen miedo los que tienen miedo, no? Y es algo que me gustaría conocer qué piensan ustedes, no únicamente como en este contexto del 8M, sino como en la vida diaria. ¿La sociedad le tiene miedo a las mujeres? ¿Qué piensan?
Sí, y yo creo que es una de las cosas, por ejemplo, que señalaba Gaby, de cómo, o cómo lo decías, Gaby, de cómo en la escuela o cuando empiezas a tener novio empiezas a ver estas cosas. Y yo creo que también es lo que pasa, esto de lo del miedo, ¿no? Ven a dos amigas súper amigas, y entre los niños es como de, ay, no, tratan de alejar o lo que sea, o de no incluir, porque ven que su amistad es muy fuerte, ¿no? Porque entre amigas es como, son muy, muy fuertes, muy unidas, y de alguna forma yo creo que eso es un poco un miedo, así de que, no manches, son tan unidas que pueden hacer cualquier cosa juntas, y son señaladas, y son excluidas, y son, y señaladas de distintas formas, ¿no? Incluso puede llegar a así de decir, ay, es que ellas son lesbianas, ¿no? Porque están muy unidas y demás, ¿no? Pero es eso, es porque están juntas y, vaya, son hermanas, ¿no? En ese sentido.
Y hay como ese prejuicio que también es patriarcal, ¿no? Esta cosa de han de ser lesbianas, ¿no? Sí. Como si fuera algo malo, como si fuera algo, no sé, como digno de que lo condenen, ¿no? Pero que también al final de cuentas sigue como enmarcándose en ese rollo del juicio patriarcal.
Y tomar en cuenta que la lucha de las lesbianas también es la lucha de las mujeres.
Exactamente.
Sí, eso es súper importante.
Creo que el miedo sí quedó algo representado en esta enorme valla que pusieron. Y más allá de mencionar la valla, creo que sí, los hombres saben que cuando nosotras estamos decididas, que estamos juntas, podemos hacer cosas que muy probablemente a ellos, por algún tipo de acoso o algo que hayan hecho, los va a perjudicar. Si nosotras nos juntamos y empezamos a decir, él es así, hizo esto, 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 obviamente más chavas que han convivido con este, con estos sujetos, también van a decir, sí, a mí también me pasó esto, y saben que podemos unir esas fuerzas y a ellos no les conviene. Ellos obviamente tienen ese miedo y prefieren inventar otro tipo de cosas por mencionar este ejemplo.
Es que parece que les da miedo que nos cuidemos entre nosotras, ¿no?
Ajá. Están, yo creo, acostumbrados a saber que hay una rivalidad, a que las mujeres compiten tanto, que pues lo ven como algo normal y las cosas están cambiando mucho, cada vez hay más admiración entre nosotras, cada vez entre nosotras hay más reconocimientos, me gusta cómo haces esto, me gusta cómo, no sé, cómo hablas, cómo diferentes cosas que yo creo que sí les da algo de miedo.
¿Les da miedo la verdad?
Yo creo que se tiene también poca memoria. En esta explosión de red social tan inmediata se olvida, o sea, y hay poca memoria detrás, ¿no? Recordemos que a nosotras las mujeres toda nuestra vida nos han venido a decir cómo hacer las cosas. Oigan, así no, eso que estás haciendo no va así, etcétera, ¿no? Y entonces la escalada de unas posiciones más radicales aquí en México de la lucha feminista también viene como respuesta a eso, ¿no? El asunto de así no deben manifestarse las mujeres. Y entonces viene también la cuestión de decir, puedo manifestarme como yo quiera, ¿no? Y entonces hay esa se alienta a olvidar de dónde viene la lucha de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres están reclamando cosas súper puntuales. Están reclamando justicia, están reclamando diálogo, están reclamando cambio cultural, están reclamando, ahora se adhiere una, la ruptura del pacto patriarcal, hacerlo como visible, de que el pacto patriarcal está ocurriendo. Entonces, obviamente, en lugar de que parte de la ruptura de este pacto sea una salida empática al diálogo, al contrario, ocurre lo contrario, ocurre el encerramiento absoluto, ¿no? Es decir, la certeza, y que eso es parte de una de las operaciones más internas del pacto patriarcal, la certeza de que las mujeres somos malas y que seguramente estamos mintiendo y que seguramente estamos engañando. Eso es muy común cuando las mujeres denunciamos el pacto patriarcal. En lugar de ir a preguntar a la mujer, ¿por qué estás señalando lo que señalas? Es más bien hacer un clúster entre hombres y preguntar, oye, ¿y te tienen pruebas? Y entonces, no tienen. Ah, bueno, en lugar de realmente darse cuenta de que existe se asume de entrada que las mujeres engañan, que las mujeres son malas. Y en ese sentido hay un montón de sexismo debajo de eso y hay un montón de machismo debajo de eso. Y entonces, cuando estás atrincherado asumiendo que las mujeres engañan o que son malas o tal, pues en lugar de salir a hablar, te atrincheras, ¿no? Yo creo que va un poco más allá del miedo, sino que va también acompañado de una certeza de que somos fuertes. Y no saber salir al diálogo es muy grave, políticamente hablando, es muy, muy grave.
Ya nos quedan pocos minutos antes de que se termine este programa, entonces creo que es momento como de que empecemos a cerrar esta mesa de diálogo y cada una de ustedes me diga también con qué quiere cerrar este programa. Yo personalmente creo que es muy importante reconocer el trabajo que hacen nuestras amigas que son acompañantes, maestras de la lucha, que están ahí para enseñarnos qué más podemos hacer, y creo que es muy importante reconocerlas en este día por todo lo que hacen todos los días. Pero no sé, ¿con qué se quieren quedar en este programa?
Bueno, yo me quedaría con decirles a todas que no se callen, que siempre va a haber alguien, o sea, que de verdad que confíen que al menos una mujer alrededor, una les va a creer y que con ella va a bastar para seguir adelante en lo que sea, en cualquier problema que tengan. Y y que con eso se hace fuerza. O sea, ya con dos mujeres juntas de verdad se puede hacer bastante, y pues no tener miedo y no quedarse callada. Creo que el silencio es lo que más nos puede matar.
Y creo que también es muy importante, y yo me quedaría con la parte de seguir enfatizando que juntas vamos a lograr esto, juntas las cosas van a cambiar, juntas somos muy fuertes, hay que estar siempre abiertas a ayudar a las demás mujeres, hay que estar disponibles a escuchar, a querer de verdad realizar un cambio en nosotras y así fluir mejor como en todo este movimiento feminista. Y también me gustaría mencionar que hay varios hombres que están dispuestos, que están rompiendo el pacto, y se me hace muy, muy chido eso, y también creo que es válido reconocerlo.
Estoy de acuerdo.
Ay, Dios, pues yo coincido con Edith. Hay que analizar las razones de la furia femenina, pero hay algo bien importante. Hay que utilizar la voz, hay que saber actuar en el enojo, y hay que también trabajar bien fuerte, mujeres, hombres, hay que trabajar súper fuerte en el que el enojo no se transforme en odio. Porque uno creería que el límite de la violencia es el odio, pero no, el odio escala un poquito más. Tiene una evolución peor, que es la estupidez. Entonces, atrás de muchos crímenes de odio hay una profunda estupidez, pero debajo de esa profunda estupidez hay odio. Y entonces eso lo tenemos que analizar súper bien, porque el Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar sobre las condiciones de vida de las mujeres, las razones del enojo de las mujeres y sobre todo la búsqueda por justicia y por la resolución a los problemas. Y si nosotros nos ciclamos en el enojo, nos podemos ciclar en el odio y después nos podemos ciclar en la estupidez y no hay salida. Y eso es para mí de las cosas que yo tengo de tarea propia por reflexionar.
Chicas, digan sus redes sociales porque ya nos tenemos que ir, nos está comiendo el tiempo, y despidámonos después de este bonito programa.
Bueno, yo soy Edith Preciado, un gusto haber vuelto aquí a la cabina de Punto 5. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como @preedit con doble E.
Yo soy Jacqueline Nava, muchas gracias por habernos escuchado. En Twitter aparezco como @jackinotuitea y en Instagram estoy como Jacqueline-Nava.
Yo soy Gabriela Bautista, me encanta estar aquí en la cabina. Alberto, ya cuando regrese aquí en vivo quiero usar este micrófono en el que estoy, sí. Tengo un programa aquí en la radio, es los lunes y los viernes, se llama La Voz de la Luna, promuevo la música que hacen las mujeres, estoy súper contenta, y aparte de anunciarles la primicia del programa Ultravioleta Radio que va a ser Anabel Casillas, cuéntanos, Anabel.
Sí, comenzamos este miércoles con un programa dedicado a las mujeres haciendo ciencia, ya lo saben, miércoles a las 4 de la tarde, para que nos escuchen y nos digan pues qué opinan. Yo me despido con mucho agradecimiento a ustedes que me acompañaron hoy en la cabina, y pues nos seguimos escuchando el próximo lunes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y gracias por este lunes de ellas. Adiós.
Adiós.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.